Benvenutus al purgatorio de Cumlingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cumlingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En este nuevo episodio del Purgatorio tenemos la enorme suerte y el grandísimo honor de tener con nosotros a Pedro Medina Reynón. Pedro es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y doctor en Ciencias de la Cultura por la Escuela Internacional di Alti Studi di Modena. Ha sido investigador en la Universidad de Venecia, en el Centro de Estudios del MCARS, director del Área de Cultura del Instituto Europeo de Diseño. En los últimos años ha sido docente en las Facultades de Bellas Artes de Génova y Brescia, el Instituto Europeo de Diseño de Torino, el Politécnico de Torino, y ha participado en el Máster de Foto España y la UNIR. Sus líneas de trabajo se hallan dentro de la teoría y la didáctica del arte, siendo común la investigación sobre nuevos lenguajes contemporáneos. Para ello ha desarrollado un enfoque empírico relacionado con las prácticas artísticas y los fenómenos vinculados a las mismas. Es comisario y crítico de arte, cuenta con más de 40 exposiciones, como El Hilo de Ariadna, con Francisco Jarauta y Javier Maseda, Ciutat de Vacances, Venecia, Barcelona, Palma y Alicante, con Nekane Aramburu, o Tierra en Blanco, que tuvimos la suerte de ver, con Rosel Meseguer. Es autor de libros como El delicioso La muerte de Virgilio, El final de una ilusión estética, donde habla del grandísimo Hermann Broch, Economía del diseño, y de los dos volúmenes a los que nos vamos a referir hoy, Islarios de contemporaneidad. El primer volumen, publicado en 2021, Anomia digital y crítica de perspectivas múltiples, y el segundo volumen, Islarios de contemporaneidad 2, el proyecto del mundo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Muchísimas gracias por estar aquí. Yo, como tu libro propone tanto, lo que he hecho ha sido dividir mis intervenciones en tres bloques, ¿vale? Entonces, más que preguntas, porque tu libro plantea unas reflexiones tremendas, yo voy a ir soltando citas. Yo aquí en el proyecto soy muy citacionista, siempre estoy soltando citas de libros. Y quiero empezar con estas dos citas, soltártelas, y que tú ya a partir de ahí reflexiones y nos cuentes un poco el tema de los islarios, los archipiélagos, las islas, ¿vale? La primera cita que quiero hacer es del libro Homo Viator, del lorquino Pepe Pérez Muelas. O sea que entre murcianos anda el juego un poco, ¿no? Pérez Muelas empieza contándonos cómo Carlos V leía el Islario del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz en sus noches de insomnio y cómo viajaba por los mapamundis dibujados con esmero en las paredes de su gran salón. Pérez Muelas dice lo siguiente de su libro al comienzo. Homo Viator se presenta en dos direcciones. Por un lado, la de entender la vida como un viaje. Por otro, la de hacer del viaje una forma de vida. Y aspira a que el lector haga de estas palabras un mapa con el que guiarse en futuras expediciones. La segunda cita es del editor, traductor y escritor Ernesto Franco, en su fabuloso libro Historias fantásticas de islas verdaderas, donde escribe lo siguiente sobre la isla de Rodas. El nombre de Rodas proviene de una voz griega que significa rosa, como la flor o esa aurora de dedos rosados que era como Homero imaginaba el alba o como la evocaba en sus lejanos recuerdos. O quizás Rodas es Rodo, hija de Poseidón y esposa de Helios, el sol, sagrado en la isla. Pero tal vez Rodo es una mujer de los telquines, hijos del mar y de la tierra, pueblo de grandes magos, habilísimos en las artes del fuego y los metales. Rodas no es una de esas cosas, sino la urdimbre de todas ellas, ninguna más auténtica que otra y todas insistentemente verdaderas. Desde sus albores hasta nuestros días, la isla es un entramado de diferentes historias que durante un instante se superponen sobre sus coordenadas para luego tomar otro rumbo.
Precioso. Y traes a colación un concepto que yo he tenido la suerte de tener muy buenos maestros, sobre todo de Remo Bodé y Francisco Jarauta, que es esta idea de que el viaje puede ser la mejor metáfora para entender o reflejar el tiempo en el que vivimos, ¿no? Ellos hacen alusión también a la etimología alemana. En alemán tú podrías hablar de viaje o experiencia, se podría decir Erlebnis, la raíz Erleben es vida, pero también puede ser Erfahrung, la raíz es Fahren, que sería viajar en un medio de locomoción. Claro, si nosotros queremos tener lo que la mayoría quiere, que son certezas y mundo cerrado y con sentido, que no es más que una ilusión, ya digo, pues no funciona. Pero si en cambio asumes que todo está cambiando continuamente, que el mundo es cada vez más complejo, pues una metáfora que tiene que ver precisamente no tanto con el estar fijo en un sitio apoltronado, sino más bien establecer un camino en el que te dejas llevar por las derivas, entras en contacto con otras realidades, pues no te digo yo que estés acercándote a la verdad, que la verdad es una palabra, yo creo, engañosa. Cada vez que alguien nos habla de verdad, yo creo que nos quieren timar, ¿no? Pero sí que es posible que nos permita reproducir un poco mejor este mundo en el que estamos viviendo, frenético, como ya dijo Paul Virilio, este mundo que ha domiciliado la velocidad en el interior de sus procesos, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el que, bueno, lo digo, es un autor que no aparece tanto, pero yo creo que es fundamental para el primer libro, que es Michel Serre. Michel Serre, junto a Franco Farinelli, son dos de los que me inspiraron, yo creo, un poco el libro. Michel Serre dice que ya no vivimos en la época de Prometeo, la época de lo manufacturado, de lo industrial, sino que vivimos en la época de Hermes. Esta metáfora es muy bonita porque va más allá de lo que yo creo que él pensaba, porque no solo es el mensajero de los dioses, sino que también es el que en la casa romana estaba Hestia, que era la estabilidad, y Hermes estaba en la puerta para velar por los intercambios con el exterior. En el momento que él lo dijo, que es final de los 60, la economía real era el 99% y la especulativa un 1%. Hoy día es al revés, ¿no? Que es todavía un mundo más fantasmagórico, de especulación, de supermillonarios. Y luego Franco Farinelli, que es el que está, nos hace entender que nosotros pertenecemos, que todo tiene que ver con cómo nos acercamos al mundo. A nosotros nos han educado en un mundo de competición, nos han educado en un mundo de explicarlo todo por oposiciones, pero puede haber otras alternativas. Sobre todo cuando eres consciente de cómo te acercas tú al mundo. En el caso de Farinelli, que es un señor apasionado, maravilloso, las conferencias de Farinelli son increíbles, él nos hace ver que cuando llega la geografía de Ptolomeo a Florencia, cambia la forma de pensar y él piensa que está en la base de lo que luego es el Renacimiento. ¿Por qué? Porque si miráis los mapas, he cogido justo esto para acabar hablando de los mapas. En los mapas medievales, todo aquello que no se conocía estaba lleno de monstruos, ¿no? Aquello que se conoce tiene nombres y son lugares, quiere decir que tienen un significado uno diferente del otro. En cambio, cuando tú entiendes la geografía como algo espacial, los espacios tienen todos la misma entidad. Es cuando empieza también la ciencia. Porque la ciencia te permite medir las cosas, y no por su significado, sino porque tienen la misma entidad, ¿no? Y lo puedes comparar. Entonces, claro, es un mundo en el que todo tiene un sentido, tiene una espacialidad, pero hoy día, y yo lo he hablado con Farinelli, esa lógica ya no sirve. Porque estamos hablando de un mundo que es simultáneo, que es ubicuo, que es cada vez más complejo, como decía, y sobre todo que es virtual. Porque ya se están fundiendo las dos realidades, ¿no? La virtual y la física. Ahora mismo estamos hablando en Murcia, pero esto lo puede escuchar cualquiera en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde tiene lugar la conversación? Pues podemos decir en Murcia, pero ¿dónde tiene lugar, digamos, la escucha de esta conversación? En cualquier sitio, ¿no? Y claro, intentamos definirnos como nuestra realidad tiene que ver con esta, si quieres, con esta mentalidad espacial. Intentamos definir, por ejemplo, el mundo virtual con palabras como sitio web, autopistas de la información, pero ¿qué autopistas de la información? O sea, y lo que nos estamos encontrando es frente a una realidad en la que nuestras palabras, nuestra antigua casa del lenguaje, sigue perteneciendo a otro paradigma. Nos encontramos en un momento de que hay que empezar a llamar las cosas por otro nombre. Y bueno, en ese camino, al menos la metáfora del viaje refleja esa fragmentación, esa deriva, ese cambio continuo.
Yo tengo que decirte, Pedro, que es un regalo que estés hoy con nosotros por la manera en la que nos hemos reencontrado con estos intereses comunes y además necesarios hoy en día más que nunca. Y porque al leer tus dos volúmenes publicados hasta ahora, dos de tres, me han parecido interesantísimos y además una obra de referencia para, en cierta manera, comprender un poco mejor el mundo en el que habitamos, o se podría decir incluso que transitamos, porque estamos en un pequeño periodo insignificante, incluso a escala universal, ¿no?
Navegamos.
Entonces, es importante no naufragar, efectivamente. Y para no naufragar, el conocimiento es necesario, ¿no? El hombre se proveyó de instrumentos, como el astrolabio, las cartas de navegación, etc. Y hoy en día necesitamos este conocimiento, este saber. Estas perspectivas, como me recuerdan al ojo de Alberti, claro. Tenemos que tomar perspectiva. A veces la perspectiva no significa acercarse al objetivo, muchas veces es al contrario. Hay que retroceder para adquirir esa perspectiva de lo que queremos observar. Y en tus dos volúmenes expones de una manera clara y a la vez extensa, magnífica, estos conceptos que tantos artistas a través de sus obras y pensadores arrojan. Por eso digo que me parece una obra interesantísima de referencia para comprender un poco más. Y estás comentando el tema del lenguaje. Fíjate que esto es una de las cuestiones que vi en uno de los volúmenes, cómo el lenguaje en el ciberespacio se transforma. Por ejemplo, el verbo reproducir no tiene el mismo significado dentro de la virtualidad que fuera, en el mundo físico, ¿no? En lo virtual, por ejemplo, reproducir está más asociado al volver a ejecutar algo. Mientras que en el mundo biológico, reproducir puede tener otras connotaciones. Entonces, este poder de transformación de lo virtual, del ciberespacio, que efectivamente vemos cómo, apunto en la misma manera que tú comentas, transforma el lenguaje. Y si como Wittgenstein decía que el lenguaje establece los límites de nuestra realidad.
Sí, bueno, has traído a colación al principio, que había que contarlo porque es fundamental, además abre los dos libros, El ojo de Alberti. Para quien no lo conozca, es la medalla, ese es el emblema. Siempre todas estas medallas, por un lado tenían el retrato, por otro lado tenían un símbolo, ¿no? Y es un emblema, quiere decir que es imagen y texto. Es lo que nos dice, este ojo se puede interpretar de muchas maneras. He visto algunas disparatadas. Pero teniendo por referencia a Gabor Hathor, que es el que recupera, sobre todo Cassati, el prólogo es de Massimo Cacciari, es un libraco así. El caso es que nos hace ver una cosa. Este ojo tiene es un ojo que tiene dos alas y de las que salen algo así como llamas o rayos, ¿no? Parecen. Tiene también un texto que es quitum y luego tiene la corona de laurel. La corona de laurel es fácil, es la fama, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir este ojo con las alas? Cacciari insiste mucho que es el ojo del humanismo, que mira desde arriba todo, ¿no? Es una mirada cenital, como si fuera la de Dios. Pero, viendo y leyendo también a Farinelli, lo que acabamos interpretando es que debería representar la perspectiva lineal, ¿no? De Brunelleschi. Esto además se entiende mucho mejor cuando nos damos cuenta que el de pictura de Alberti está dedicado a Brunelleschi, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tiene que ver con ese mirar, ¿no? Con ese mirar a través o reproducir. Reproducir exactamente el mundo tal y como lo vemos de forma científica. O sea, quien coge el de pictura lo que te enseña es a pintar de forma que se crea una ilusión que es bastante verosímil, ¿no? La primera perspectiva es arquitectónica, es en el sitio de los Inocentes en Florencia, que es, como sabéis, es un orfanato. Y Farinelli esto lo cuenta muy bien. Tú dices, ¿desde dónde miramos? Estamos acostumbrados todo el mundo a que se posiciona en un sitio, ahí monta su atalaya y todo lo interpreta desde ahí. Que puede ser su fe, su religión, su equipo de fútbol, lo que queramos, ¿no? Si vais a Florencia, yo os aconsejaría empezar por ahí. Yo cuando me llevé mi sobrina empezamos por ahí. Te tienes que poner en ese conjunto de arcos, ese pasillo, mirando al fondo con un ojo tapado. Y es muy bonito porque, claro, lo que ves es que parece que se prolonga el lugar donde dejaban a los niños, que es un verdadero renacimiento, ¿no? El renacimiento, estamos reproducir, renacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Al final, lo interesante que nos decía Farinelli es que él se ha dado cuenta que sus alumnos no ven la realidad igual. Ellos tienen dificultad para ponerse ahí y ver la perspectiva, porque se han acostumbrado, lo hablábamos antes de grabar, se han acostumbrado a pasar imágenes muy velozmente y, por tanto, tienen otra forma de acercarse y de mirar las cosas, ¿no? Ahora, lo interesante del emblema es que nos damos cuenta que si tiene razón y la perspectiva es lo que nos mira, también implica el inicio de la Edad Moderna con un privilegio de un sentido, que es el de la vista. Y darnos cuenta, esto lo dice también McLuhan en la Galaxia Gutenberg, que donde un sujeto medieval, si tenemos en una pared una perspectiva, ¿no? Un cuadro, por ejemplo, de Tintoretto. Si se acerca, el sujeto medieval lo que percibiría sería dos dimensiones porque es audiotáctil. Sujeto medieval, su mundo es su inmediatez, es aquello que puede escuchar o aquello que puede tocar. En cambio, el sujeto moderno más bien prevé, proyecta, es el ojo alado que proyecta la mirada hacia adelante. En italiano, proyectar, que eso tiene que ver con el segundo libro, es proyectare, quiere decir lanzar hacia adelante. Y ahí empieza el progreso, la previsión, ¿no? El prever, el proyecto, ¿no? Que es todo lo que marcará el segundo. Y en cuanto tiene que ver con la realidad, pues claro, es que lo que estaba contando al principio, que nos encontramos justo en un momento de cambio, pues es el emblema del vértice, quictum. Dice, ¿y entonces qué? Si es consciente que está empezando otra época, nos tenemos que plantear cómo la miramos, cómo nos acercamos a ella y sobre todo cómo hablamos de ella. Claro, el libro se fragmenta porque quiere asumir el fragmento de la posmodernidad, si queréis, que yo no me quiero considerar un postis, ¿no? Pero nos encontramos que estamos más o menos viendo que ya no, el mundo no tiene una unidad clara, ni se puede mirar de un sitio fijo. Tenemos que empezar a mirarlo de distintas realidades. Y claro, la realidad digital que acabas de decir, ¿desde dónde la miras? ¿No? O sea, el desde dónde sería la palabra fundamental. Porque cuando somos conscientes de que miramos desde un sitio concreto, también podemos ser conscientes de que lo miramos con una serie de prejuicios. Yo eso lo hago mucho en clase. Estoy explicando, yo qué sé, pues por ejemplo, todo el mundo postcolonial, postmodernismo, y les pones una exposición como una que hubo en Verónica de Cabello Carceller, en la que se reproducía James Dean, ¿no? Y les digo, ¿quién podría representar hoy Rebelde sin causa? Ahora ya les tengo que explicar qué es la película, pero el caso es que a mí esa exposición me hizo ver mis propios prejuicios. Porque cuando yo entré, había un casting para Rebelde sin causa, pero eran todas mujeres, algunas ancianas, otras más gruesas, y dicen, no, tiene que ser un tipo como James Dean, ¿no? Pues no, lo que estaba haciéndome ver esa pieza era que yo lo estaba mirando con una mirada probablemente machista, ¿no? O, si quieren, masculina, y quedaba por hecho que cualquier realidad de hoy rebelde sin causa, como rebelarte ante la generación anterior, tenía que ser de una manera determinada. Bueno, pues esos ejercicios están muy bien para darnos cuenta que llamamos a las cosas probablemente con nombres que no se adaptan a la realidad. Y justo este día de reproducción que tú estás planteando, estoy dando una vuelta para llegar, tiene que ver porque, claro, yo sobre todo hablo mucho del mundo digital y luego me concentro mucho en la imagen digital, ¿no? Claro, una diferencia clara entre, por ejemplo, una imagen analógica y una digital es que la analógica se ve, la digital se visualiza. Y por tanto, dependiendo del display donde la vea, cambia. Cambia el brillo, cambia las dimensiones, ahora todo es responsive. Pero yo recuerdo cuando teníamos los móviles que no eran responsive, claro, veías una web en una pantalla más pequeña y todo se te movía. Hay que analizar los contextos y hay que ver esos contextos cómo determinan nuestro acercamiento a esas realidades. Y para terminar la respuesta, que me estoy extendiendo mucho, hay una figura que esa no la daba Paco Jarauta en clase y que a mí me gusta mucho para entender esto. Fue como un manifiesto, parte en realidad de una crisis personal. Hugo von Hofmannsthal, que fue un virtuoso, era un poeta muy dotado, muy joven, fue muy famoso en la Viena de fin de siglo, y le hacía los libretos a Strauss, ¿no? Él llegó un momento que entra en crisis y que el lenguaje poético no es el suyo. Y escribe una carta a Ein Brief. En España se conoce gracias a Paco, porque hubo aquí una iniciativa muy buena, que fue Arquilectura, que estaba el Colegio de Aparejadores de Alicante, que era Larry, ¿no?, quien lo promocionaba, y el primer número de la colección de arquitectura es este Ein Brief, ¿no? Esta carta de los Chandos. Aparece un personaje es como si fuera un sueño, más bien una pesadilla, en un extraño jardín con estatuas sin ojos y, bueno, y muchos más fenómenos, y cuando el personaje quiere descubrirlo se da cuenta que la antigua casa del lenguaje se descomponía en su boca como hongos podridos. Entonces, que no tiene el lenguaje para describir eso. Muchas veces las vanguardias, no sé, se idealizan como si fueran las vanguardias artísticas, ¿no? Como si fueran una especie de ruptura con un mundo anterior y tal, y lo es. Hoy día mucha gente se deja llevar por la novedad, ¿no? Que parece que lo original es el único valor. En cambio, debe ser pertinente. Y en este caso lo que nos damos cuenta es que empieza a haber una experiencia diferente del mundo y hay quien se preocupa por generar nuevos lenguajes que nos permitan hablar de eso. Por ejemplo, dentro del mundo de los críticos, que hay gente maravillosa, o sea, igual que ha habido una crítica muy desprestigiada con razón, hay otros increíbles, Luis Francisco Pérez, Juan Antonio Vélez Reyes, Alicia Murría, ¿no? Que ha sido gente increíble. Yo tuve los años de Madrid la suerte de trabajar mucho con ellos y veíamos esta crítica, esta necesidad de verlo. Ellos normalmente a mí me veían como el tecnológico, que yo no soy para nada tecnológico, pero yo me he acercado a lo tecnológico porque pienso que para algunas experiencias puede ser la forma más pertinente de reflejarlas, ¿no? Para otras no. A mí me gusta mucho el hacer instalaciones donde lo que tú, el espectador, que no sea un espectador, sino que sea un participante, no te digo ya que interactúe, que esos son otros niveles, pero que se sienta dentro de y no frente a. Y eso es lo que debería ocurrir. El propio libro, si luego hablamos de su forma, que es una forma que puede despistar mucho, desorientar, pero lo que intenta es reproducir en su forma la experiencia que estoy describiendo. Y la experiencia que estoy describiendo es caótica. Es caótica, cambiante.
Como el mundo.
Claro, exactamente. Y lo que intento es generar tramas que nos permitan ver distintas perspectivas del mundo. Por tanto, hay que reproducirlo, hay que buscar nuevos lenguajes y hay que ser conscientes de que, aunque pueda ser angustioso para algunos estos cambios, no verlos y no afrontarlos no es en el fondo más que una ilusión. Vivimos en un mundo ahora mismo muy nostálgico, precisamente ante este tipo, y es ahí, por eso es el concepto de anomia, ¿no? Gente que no se sabe mover en estas nuevas realidades y que puedes o aprenderlas o te puedes refugiar en alguna ilusión.
Quizás es que estamos en un momento de la historia en la que hay una desorientación vital grandísima.
Sin duda, pero fíjate, ahora estos dos últimos años yo estoy en un grupo de investigación en la Reina Sofía que dirigía Pablo Jarauta, y en este grupo, porque se llamaba, bueno, igual que lo que propuso Borja Villal, que eran vasos comunicantes, ¿no? Romper la línea del tiempo, en este caso era tejidos conjuntivos, ¿no? Y éramos distintos grupos que luego una vez al año nos juntábamos y explicábamos nuestra investigación hasta dónde había llegado. Lo que ocurrió que fue muy interesante, había grupos, digamos, si quieren, más politizados, que venían y soltaban su rollo, ¿no? Nosotros éramos más de hacer preguntas. Eso, no sé si alguno nos odiaba. Pero nuestro grupo lo que acabó planteando fue unas metodologías de desorientación. Porque también estamos muy desorientados, pero porque nos hemos acostumbrado a hacer las cosas. A ti te habrá ocurrido mil veces, a mí, yo tengo que dirigir varios proyectos internacionales, y tú llegas con una nueva herramienta digital que facilitaba mucho las cosas, pues por ejemplo, si tú tienes que estar organizando a 80 personas, ¿no? Pues utilizábamos Asana para poder organizar bien las tareas, para que no te llegaran 20.000 emails de cosas que ni te van ni te vienen, que todo el mundo supiera quién va adelante, quién va detrás cuando termina. Era un Cristo, era imposible, porque había gente que se había acostumbrado a organizarlo todo con el Excel y no salían de ahí. Entonces, claro, la desorientación puede tener un carácter positivo, que es sacarte de tu dinámica natural. Y claro, la innovación normalmente no llega de repetir siempre las mismas cosas, llega de salir de tu realidad, de cómo hacer las cosas. Si tú tienes que llegar a una cima de la montaña, estás acostumbrado a seguir el mismo camino. Pues si en un momento determinado te desorientas, a lo mejor llegas a otro lado. Y puedes llegar a lo mejor a la misma altura, pero en otro sitio diferente. La innovación difícilmente se genera creando simplemente, haciendo lo que siempre has hecho.
Hay que romper moldes.
Hay que romper moldes, pero no romperlos por romperlos. Que sean pertinentes, o sea, que se da en un momento determinado porque eres consciente de que un contexto ha cambiado, de que una experiencia es diferente. Mis alumnos, yo se lo digo yo al primer día, si vais buscando aquí una fórmula que siga para siempre, os habéis equivocado. Porque a veces incluso te llegan diciendo que hemos dicho dos docentes dos cosas distintas. Claro, normal. Digo, lo único que yo te voy a decir, que es siempre igual, es que tienes que analizar los contextos. O sea, citabas a Wittgenstein, dicho de una forma muy, muy, digamos, llana, se puede decir que cada contexto determina el significado. Y lo que funciona en un contexto no tiene por qué funcionar igual en otro. Entonces, la única ley universal que hay es que tienes que analizar los contextos y cambiar. Nosotros aquí estamos, pues nada, me dejé llevar, son los libros, pues nada, imagino que será el público que me interese, pero hasta hay más cosas. Yo se las he explicado al aula de mayores de la Universidad de Murcia cuando empecé a dar clases, ¿no? O se las he explicado a mis alumnos, y no es igual si es un alumno de filosofía que si es un alumno de fotografía o es un alumno de otra disciplina, ¿no? Entonces, hay que saber también adaptar los lenguajes a los contextos. Pero sobre todo, creo que también hay que ver que incluso mucho valor... Hoy día estamos en un momento donde un montón de palabras positivas están manidas hasta... O sea, ¿hoy qué significa libertad? ¿No? Si Milei te dice que lleva la libertad, yo estoy desconcertado. Yo soy más kantiano. ¿No? ¿Pero qué significa la paz? O sea, viendo también últimamente muchas cosas, ¿no?
Paz perpetua, ¿no?
La paz perpetua al final va a ser solo la del cementerio.
Exacto.
Bueno, es que has nombrado otra de las referencias en el libro. La guerra es paz, la libertad esclavitud, la ignorancia es fuerza. De George Orwell, 1984.
Claro. Sí, y además, hablando, de, si queréis, en plata, que se confunde el ser fuerte con ser un hijo de puta. Así de claro. Y bueno, fíjate desde dónde miramos las cosas, ¿no? Volvamos, yo creo que es fundamental. Esto me lo hizo ver mucho otro crítico maravilloso, que es Armando Montesinos. Dice que como docentes tenemos que hacer que los alumnos se pregunten por qué y cómo, ¿no? Pero hay dos que son más jodidas. Una es desde dónde, y ahí eres consciente de lo que hablaba antes. Y la otra es para qué, ¿no? Que para qué es más difícil de traducir al italiano. Yo, por ejemplo, organizo, porque me piden en la institución en la que estoy, unas conferencias, ¿no? Y lo hago bien y traigo una persona increíble que da una conferencia maravillosa. Pero solo vienen 6 personas, porque nos ha comunicado lo que sea. El por qué está claro, porque es parte de mi trabajo, lo estoy haciendo creo bien, pero luego a lo mejor de comunicación no lo ha comunicado, lo que ocurra, y si me pregunto por el para qué, entro en crisis. Pero tiene que ver con el sentido. Claro, hoy día tenemos que preguntarnos esto. Pero se ve en las redes, o sea, en las redes la gente acosa, no discute. O sea, si tú perteneces a otro grupo de que no es el tuyo, lo que hacen es machacarte para ver si te autocensuras, ¿no?
No, lo contrario, ¿no? El sesgo de confirmación, la filtro burbuja, ¿no?
Yo no había censurado nunca, me tragué toda la porquería de la pandemia, porque decía que la gente también me escuche y a todo el mundo intento responderle con educación y qué tal. Pero hay gente que son fanáticos. Y ahí no hay nada más que hacer. ¿Qué hacen? Te miran. Tú un día pones algo porque está habiendo un genocidio en Gaza y empiezan a decirte de todo. Comunista a favor de antisemita. Que los palestinos también son semitas. Pero bueno, antisemita tal. Al día siguiente dices que hay mujeres que están machacando en Irán. Entonces empiezan a decirte antiislámico. a favor de Estados Unidos. A ver, no, señores, si me queréis encontrar, me vais a encontrar defendiendo los derechos humanos. Y no es una cuestión de pertenecer a un grupo.
Kantiano.
Claro, todo el mundo pertenece a un grupo y el que no es de su grupo, eres el enemigo.
Eso.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Es una lógica que pertenece mucho a la lógica de comunidad, que la comunidad tiene cosas maravillosas. Cuando tú perteneces a una comunidad, te sientes respaldado. Hay un tipo de relaciones orgánicas, ¿no? Pero también te vuelve a crítico hacia los propios y odiador del resto.
Es un poco el pensamiento de tribu, ¿no?
Sí, claro, porque muchas veces tú haces una crítica, además, muy constructiva, diciendo, y no voy a poner ningún ejemplo, diciendo muy claramente un problema que tiene tu comunidad. Y lo estás diciendo como diciendo, si tú quieres tener, por ejemplo, autoridad moral, ese problema lo tienes que resolver. Y lo estás diciendo para que sobreviva la comunidad del otro, ¿sabes? Pero la gente lo suele aceptar, o sea, lo suele asumir como una crítica a la totalidad. Y suelen reaccionar con mucha violencia, porque es que todo el mundo necesita estos refugios. Yo creo que la gente se refugia en una comunidad. Y cuando ven que algo se tambalea, en vez de ver que te puede abrir otra realidad, reaccionan con miedo o con lo que sea. Y claro, pues eso rompe cualquier cambio. Y lo encontramos en muchísimos sitios que lo que querrían es que todo permaneciera igual. Pero es que, lo siento, pero es que el mundo cambia.
Fíjate, esto que estás planteando tiene que ver con uno de los bloques que yo había escrito, que tiene que ver con la comunidad, precisamente, con tus dos volúmenes, ¿no? Y a raíz de lo que estás diciendo, pues me anoté aquí el párrafo con el que termina Roberto Espósito, uno de los capitulitos de Comunidad, Inmunidad y Biopolítica, que es la ley de la comunidad. Y él, estableciendo una suerte de diálogo con Ser y Tiempo de Heidegger y tal, termina este capitulito y dice, la figura del otro, claro, porque esto tiene que ver mucho con la alteridad, ¿no? La figura del otro coincide en último término con la de la comunidad. Pero no en el sentido obvio de que cada uno de nosotros tiene que ver con el otro, sino más bien en el de que el otro nos constituye desde el fondo de nosotros mismos.
Sí.
No que comunicamos con el otro, sino que somos el otro. No somos más que el otro, como dijo Rimbaud, ¿no? Se refiere a esto de yo es otro.
Sí,
¿no?
Lo ha cogido sobre todo de Levinas. Hay el libro de Expósito tipo maravilloso, que ha venido alguna vez aquí a las charlas que trae. Ahora, esta noche son las lecturas de invierno, cuando eran los foros de los 90 y todo esto. Trajo Paco a Roberto Expósito, él que tiene libros maravillosos, como también este sobre lo impolítico, que utilizó mucho para lo que fue la tesis. En este caso, muy bonita la etimología de comunidad, porque casi todas las explicaciones de la comunidad tienen que ver con el con, ¿no? Pero él insiste en el munus, que yendo al indoeuropeo, munus quiere decir don. Entonces lo que te acaba diciendo es que la verdadera comunidad es la que se basa en el don. La que se basa en el con, en el fondo, lo que estaría es intercambiando algún tipo de propiedad. Por ejemplo, si tú lo entiendes, la comunidad basada en la reciprocidad, en el fondo lo que estás pensando no estás dando. Lo que estás es dando algo, pero para pensando que luego será devuelto, ¿no? Claro, el don, el problema es que no puedes estar donando siempre porque entonces te vacías, ¿no? Pero sin duda... Y eso yo creo que la vida nos lo enseña de una forma muy práctica. Yo he tenido gente que en momentos complicados, pues no han sido a lo mejor a algunos amigos más cercanos los que me han ayudado. Ha sido gente en un momento determinado que a lo mejor ayudé y se convirtieron en una especie de salvaguardia. No lo sé, llámalo karma, llámalo como quieras, ¿no? Pero mi bisabuelo decía que hay que ser bueno por egoísmo. Él sí pensaba en una especie de karma o de reciprocidad probablemente, ¿no? Pero si cambiamos la forma de concebir la comunidad y de repente se basase en el don, yo tengo la suerte, a lo mejor es por afinidades, de tener amigos que son muy generosos. O sea, son muy generosos y sabes que puedes contar con ellos para lo que haga falta. Pues no sé, en la sociedad actual de luego es ir contra corriente, pero de una manera muy individualista, por ejemplo, ¿no?
Claro, esto que planteas del don... Me surge aquí una cuestión conflictiva, ¿no? Que es el don del artista y el mercado, ¿no? De esto habla muy bien Lewis Hyde en su libro El Don, ¿no? De Marcel Mauss y su concepto del potluck, ¿no? Del don. Y claro, aquí, ¿cómo ves tú esto, no? Porque hay muchos artistas que se tienen que dedicar a otras cosas, no pueden vivir del arte, ¿no? Actualmente.
Sí, es que yo creo que miramos todo desde un purismo también muchas veces. O sea, si eres muy purista, no haces nada. O sea, así de claro. Pero lo que sí que hay que intentar es ser coherente, ¿no? Y que la mayoría, a veces uno hace exposiciones que son nutricionales, porque por desgracia no soy millonario, ¿entiendes? Pero intento, siempre que puedes, porque no siempre tienes la capacidad, de repente investigar. Por ejemplo, ahora surge una oportunidad aquí en la cárcel vieja, igual que va a haber grandes exposiciones, como ahora Jaume Plens a finales de abril, ahí me han pedido otras que tienen que ver con algo más experimental, internacional, para contrastar. Bueno, todo esto del don, estoy yendo ahora un poco, pero era por responder a la última parte y luego vuelvo a la primera. En este caso tiene que ver con lo que planteó al final del segundo libro, que hay que construir nuevos imaginarios. El arte puede tener la capacidad. Y eso se ha confundido muchas veces con tener un posicionamiento político muy marcado y siempre hacer lo mismo, ¿no? Es ser también muy explícito, dependerá del contexto. Eso es un problema, por ejemplo, de casi todas las políticas que hay sociales, que como el mensaje tiene que quedar muy claro, te dicen, pues yo qué sé, todos somos iguales, ¿no? Al final se te olvida porque no te ha impactado. Entonces muchas veces lo que es más emocional tiene el riesgo de no ser entendido. Pero cuando te afecta, queda, ¿no? En este sentido, en el mundo del arte, lo que ocurre, justo viniendo para acá, me han mandado, iba respondiendo ya WhatsApps, entonces me han mandado recuerdos de para mí el que es el más grande. Y que ha vendido cosas una o dos veces en su vida y ya en la época final, que es Isidoro Valcárcel Medina. O sea, para mí es el artista más grande que él. Y claro, lo que estabas diciendo, él te lo resuelve perfectamente.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Él, coherencia absoluta. Un artista conceptual. Yo me acuerdo cuando él hizo aquí en Verónicas, bueno, fue en Barcelona, en Granada y aquí, ir y venir. En cada lugar era distinto. Y era una exposición que hablaba en realidad de su concepto de arte y de toda su obra. Yo me acuerdo que lo entrevisté cuando estaba preparándola en su casita, que tenía una casa muy pequeñita en Madrid, y me acuerdo que tenía toda la obra en cajones, porque eran todos fichas. Y él decía que la obra que hablaba de su obra tenía que ser una obra nueva. Él volver a hacer lo mismo le aburre. Entonces se veía según un tiempo y un contratiempo. Bueno, ocurrió una cosa muy significativa que no tanta gente conoce. Él le mandó una carta a todos aquellos que alguna vez se habían interesado en su obra, porque cuando terminó, no se había llevado todavía el Premio Nacional ni el Premio Velázquez. Cuando terminó, quería que la obra que hablaba de su obra acabase fragmentada entre todos aquellos que le interesan. Él simplemente pedía, dice, ¿podéis venir en este horario de oficina a mi casa? ¿O me podéis dar lo que cuesta justo el paquete y os lo mando? ¿No? O sea, y bueno, tuvo en aquel periodo tuvo una pequeña enfermedad y me acuerdo que luego hablé con él más tarde y le dije, ¿qué ha pasado? ¿Lograste entregarla a todos? ¿Tienes un registro? Si algún día alguien quisiera reconstruirla. Supe, por algunas personas de instituciones, que todos se la quisieron comprar. Él no tenía en ese momento un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Y le ofrecieron en aquel momento, eran pesetas, 6 millones, ¿no? Yo sé de al menos una de las tres instituciones y él dijo que no, que nunca había vendido una obra y no iba a vender la obra que hablaba de su obra, que prefería fragmentarla entre todos los demás. Dime si es coherente y si no sale del mercado del arte. Lo triste fue que no había suficientes personas y la mitad de ir y venir está enterrado en un cementerio de obras de arte que hay a las afueras de Madrid. Conozco un montón de gente que se iría a desenterrarlo, ¿no? Ahora que lo conoce mucha más gente, pero ves uno que sale de eso. Él es una persona del don, ¿no? Sin duda, y se dio a Cárcel Medina. Y hay también dinámicas que en el fondo tienen que ver con una pertenencia a una comunidad. Yo no estoy rechazando a la comunidad. Hay una que a mí me encanta en Nápoles, y que hay bares que lo hacen por Italia, por ejemplo, donde yo desayuno cuando voy a Venecia, lo tiene, que se llama el café prestado. Tú cuando pagas tu café, puedes pagar también un café para otra persona, que cuando venga y no tiene dinero, el bar se lo da. Y cuando vas, siempre en estos bares, siempre hay en esa hucha, siempre hay algo de dinero. A mí me parece muy bonito. No es limosna, es como un dejar saber que hay gente que está, que tiene un problema y de repente tú das algo que probablemente no te va a cambiar la vida, dejar un café pagado y a lo mejor a alguien pues, que está pasando frío le resuelve la vida. No es ahora hacer una apología, porque también la limosna genera un desequilibrio. Sí. La estás dando desde arriba. Yo soy más de generar algo horizontal, ¿no? Pero esta práctica a mí me gusta. Yo cuando voy, dejo, ¿no? Ni siquiera estás viendo a la persona, con lo cual no estás estableciendo ni siquiera una relación de superioridad. En este mundo actual que falta mucha empatía, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente es buena gente. Pero no, nos tienen machacados. Porque fíjate ahora, o sea, la cantidad de gente que ha reaccionado con una violencia enorme cuando decías que en Gaza estaban asesinando a personas. No lo sé, o sea, señores, o sea, no sentís un mínimo de piedad con toda esta gente que están machacando. Igual en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Ahora ha habido un naufragio brutal llegando a Italia de gente, se está hablando, me parece, de cientos de personas que han muerto en el mar. Que no sea simplemente un dato, ¿no?
Quizás porque se ha normalizado la muerte a través de los medios de comunicación. Yo hay tres conceptos que me parecen fundamentales. Hace un par de años, el Festival de Cine Internacional de Almería de Western, que se celebra en tabernas, en la ponencia del domingo por la mañana, plantearon tres conceptos. Tú también los abordas en los volúmenes de Islario de Contemporaneidad, que me parecen fundamentales. Como son la frontera, los recursos y la tecnología. Dándole yo algunas vueltas a la cabeza, luego pensé, digo, sí, es que 2001, una odisea espacial, Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke están planteando lo mismo al comienzo de la película.
Sí, sí.
Dos grupos de homínidos defendiendo una charca, que en el libro es río, y utilizando esta quijada como elemento tecnológico, el río como recurso, la frontera, es decir, es posible que quizás el mundo, en el momento que lo segmentamos en fronteras, surgieron los desequilibrios al intentar apropiarnos de los recursos dentro de esas fronteras y a partir de ahí todo ha ido mal, pero que esto es consustancial al ser humano. Podemos esto hasta incluso extenderlo. En el mundo digital hay fronteras.
Hombre.
Porque si hay guerra, hay ataques, pero hay fronteras, no hay fronteras. Es decir, hay aquí una cuestión muy interesante entre lo virtual y cómo las leyes que rigen el mundo físico, no sé hasta qué punto, rigen la ciberesfera.
Hay una interrelación directa. Díselo a quien intente comunicarse hoy en Irán, ¿no? Que han apagado todos los servidores, ¿no? No pueden comunicarse. Yo tengo una amiga que es una artista iraní que no podía hablar con su padre, estaba súper angustiada. Y luego la inteligencia artificial, los servidores, todo eso tiene unas bases físicas. Todo unas bases físicas que si no las soportas, eso cae. ¿Qué ocurre? Vamos a ver cómo ver todo esto. Antes me he quedado medio de hablar de lo de la cárcel. Justo de las 6 exposiciones, 2 van a tener concepto de frontera como básico. Y hay de nuevo esta idea que planteó al final del segundo libro de el arte como una forma de crear imaginarios, porque cambiando las formas de ver puedes cambiar las formas de actuar, ¿no? En el mundo digital también estará en el proyecto de la cárcel Daniel García Andújar, que es el más interesante que hay ahora mismo mundialmente para reflexionar sobre estos procesos desde el arte, pero todo lo que tiene que ver con políticas, digamos, físicas, pero utilizando medios digitales, ¿no? Dani García Andújar creó series como Technologies to the People, ¿no? Hace ya muchísimo tiempo, que tiene esta idea. Y en el segundo libro, lo que planteo es, partiendo de una conferencia que dio Máximo Cacciari en la Residencia de Estudiantes, era jugar con la etimología de limes y limen, ¿no? O sea, el limes es un término además que nace principalmente vinculado al ejército romano, ¿no? Que es la frontera, lo que está del otro lado. En cambio, el limen, que es el umbral, ¿no? Entonces, lo interesante es esa dialéctica entre limes y limen. Él lo dice para Kafka, en Ante la ley, ¿qué ocurre detrás si pasas ese umbral? Yo lo que planteo es que la obra de arte sería la que se atrevería a habitar el límite, ¿no? El limes, para abrir un umbral. Puede ser desorientando o cambiándote la mirada la que genere una pequeña grieta que permita comunicar las dos partes. Las fronteras, en el fondo, lo único que hacen es separar. Son elementos defensivos. Tienen que ver con la concepción del origen de la sociedad de Hobbes, en la que el hombre es un lobo para el hombre y lo que haces es juntarte para defenderte de otros, ¿no? Podríamos tener otro tipo de mentalidad, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, en el libro cito, creo que no es casual, que a principios de siglo ha habido un montón de encuentros, grandes encuentros en torno a la frontera y grandes obras de arte, ¿no? En las que tienen que ver con ese reflexionar. A mí hubo una que me hizo mucha gracia, además conozco al que hizo toda la parte técnica, que es Piero Leoni, está ahora en el MIT. Cuando entré a la Bienal de Venecia de Rem Koolhaas, en la que él hace como una especie de meta exposición, habla de la propia Bienal, ¿no? Y estaba la propia Bienal de danza representada, la de cine, ¿no? Pero nada más entrar había una obra muy curiosa, se llamaba Italian Limes. Y es una obra porque el límite de Italia, la frontera, está cambiando. Dices tú, ¿cómo que está cambiando? Estamos acostumbrados a interpretar esto de forma política, el límite, si tenemos que la frontera combatirla o no. Resulta que cuando se hicieron las fronteras del norte de Italia, muchas estaban sobre glaciares. Y claro, lo que se deducía es cómo iba a seguir la montaña. Pero cuando se ha ido, están desapareciendo los glaciares en los Alpes, hay uno donde suelo ir, que ya prácticamente no queda nada, está apareciendo que la frontera se está moviendo. Y de repente, en algunos sitios, en nada, es 1 centímetro o 2, pero hay en algunos que son como 100 metros, ¿no? Entonces, un concepto que estamos acostumbrados a verlo de forma política, pues de repente puede ser el síntoma del cambio climático, ¿no? Y traducirlo de otra manera. Yo creo que ahí es donde tiene una labor muy grande todo lo que sería, de una forma, si quieres, ensanchada, el mundo creativo, ¿no? No solamente el arte, lo puedes hacer ver a través de muchas manifestaciones creativas, y creo que es fundamental para ver el mundo desde otros puntos de vista. Porque si no, al final tenemos solo nuestra realidad. Y en redes sabemos que estamos muy condicionados por cómo funcionan los algoritmos, el efecto burbuja y todo eso, ¿no? Estamos en cámaras de eco. Todo el mundo nos estamos escuchando nosotros mismos. A mí me hace mucha gracia cuando alguien, para rebatirme algo, por ejemplo, porque no buscan para saber, buscan para reafirmar sus ideas, ¿no? Me acuerdo de una que fue genial. O sea, va y me pone una sobre los datos de gastos en sanidad en España, una web que, la verdad es que la web tenía muy buena pinta. Y digo, esto a mí no me cuadra. Y me pongo a ver y de repente dice, las estadísticas de esta web están hechas por sus usuarios. Digo, hombre, esto no es serio. Y claro, es una de las cosas que hay que combatir. Y no se combate, yo creo, de un concepto de verdad fuerte, sino se combate saliendo de lo que son estas atalayas, estos refugios. O sea, hoy día no todo es opinable. O sea, lo siento. Yo puedo morir por tu derecho a opinar, pero lo siento, no vamos a votar ahora mismo si la Tierra es plana o si existe la gravedad. O sea, señores, no, existe una realidad científica y es que estamos ahora en un momento que dice, no, es tu opinión, no, señor, no. Yo te voy a dar una serie de argumentos y están basados en la historia de la medicina, en la historia de la geografía, en una comunidad científica que está de acuerdo al 99,9% de lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, no, señores, si hemos podido tener un móvil, no es opinando. O sea, todo lo que hace un móvil se basa en conocimientos contrastados. Y eso no quiere decir... Hay una de las cosas que sí que es fundamental cuando de repente alguien te encuentra un contraejemplo y cree que con eso se queda todo tu castillo. Dice, no, señores, tú estás hablando de un concepto de ciencia del 19, que es un concepto de ciencia de sólidos, que es universal y es causal, ¿no? En cambio, la ciencia, después de que ha pasado la relatividad y está la física cuántica, se ha vuelto probable. Y entonces nosotros lo que hacemos es falsar, quiere decir, buscamos casos contrarios y si soporta la teoría tiene más credibilidad. Lo cual no quiere decir que sea verdadera a 100%. Ahora mismo vivimos en un sistema que no está unificado. O sea, en la ciencia de Newton y la física cuántica, todo esto no está... Dicen cosas que son contradictorias y las dos en su nivel son verdaderas, ¿no? Entonces, claro... Lo que tenemos que es darnos cuenta que no estamos hablando de un sistema monolítico, ¿no? Como decía, de sólidos, sino que estamos hablando de cosas que son cada vez más probables. Y esa probabilidad, pues, se basa en la discusión, en una comunidad que va avanzando en conocimiento, no en opinión.
Claro, yo creo que esto tiene que ver con la inmovilidad de hoy en día de muchos pensamientos ideológicos, ¿no? Claro. El reaccionarismo, por otra parte. El zasca de internet, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. Te hago ahora esto, entonces te dejo ahí con la palabra en la boca, zasca, tal. Y claro, no se piensa más allá, no se reflexiona sobre ese aspecto, ¿no? Entonces yo aquí te quería plantear una cuestión muy interesante con respecto a todo lo que estás diciendo de la frontera y esta falta de reflexión. Y es si podemos ahora en la cultura digital encontrar estos aspectos estéticos y artísticos, como por ejemplo hacía Gordon Mataclar, ¿no? En los 70, que compró estas minúsculas parcelas entre los edificios casi medianeros que no se llegaban a tocar, ¿no?
O los rajaba directamente.
Entonces, claro, él hacía en medio de este espacio negativo, que lo llamaba así, ¿no? Un vacío que él decía que permitía que los componentes, o ver a los componentes de una manera estética, que podían estar en movimiento, ¿no? Podían ser móviles, ¿no? Esa perspectiva. También yo sé que tú hablas mucho del movimiento Stalker, ¿no? Los libros de Francesco Careri, que lleva la ideología del flaner un poco más allá de lo benjaminiano, ¿no?
Más allá.
Claro, claro. O sea, quiero decir que la ciudad nómada, todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos reinterpretar? Porque claro, muy bien has dicho antes lo del tema de la carta de Lord Sandoz, ¿no? Yo la tenía aquí apuntada porque... En el bloque de comunidad quería plantearte sobre tres ciudades que aparecen en tu libro, que una obviamente es Venecia, bueno, aparecen muchas más, ¿no? Pero yo creo que protagónica es una es Venecia, lógicamente, porque la conoces muy bien. Y luego, si quieres, podemos hablar también de la gentrificación veneciana, ¿no? El libro este de Salvador Setis, Si Venecia se muere. También está muy presente París, ¿no? En este aspecto que hemos dicho del flaner y tal. Y yo creo que soterradamente, no sé si aparece, no lo recuerdo bien, pero está Viena, ¿no? Viena a fin de siglo, ¿no? Sí, con esta búsqueda del lenguaje nuevo, este Karl Kraus que decía, el lenguaje está podrido, hay que reinventarlo, y hubo un home astral, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? ¿Crees tú que hay posibilidad de hacer esto, no sé, aunque sea en ciberespacio, aunque sea en ciberredes?
A ver, hay muchas cosas aquí. Empiezo por el final, la de las tres ciudades está clarísimo. De hecho, las dos Venecia está sobre todo muy presente en el segundo libro, justo con un lugar que es un lugar de intercambio, siempre ha sido una puerta hacia Oriente, ¿no? Y bueno, la propia Bienal viene a ser un microcosmos en la que todo el mundo manda allí su pabellón nacional y compiten de forma pacífica. París está muy presente sobre todo porque la forma de la ciudad y cómo nos relacionamos parte en Occidente, sobre todo la nueva de Haussmann, ¿no? Y eso genera un ambiente y una forma de relacionar, aunque luego hay unos intereses detrás, eso lo explico en el primero. Y la Viena de fin de siglo tiene que ver con la crisis del lenguaje de la que estamos hablando. De hecho, yo creo que a mí lo que me mueve sobre todo son dos cosas. Explicar por qué surgen ciertos movimientos formales, ¿no? Como justo una crisis del lenguaje. Y luego relacionarlo en el fondo también cómo se hace historia y cómo se proyecta a otro mundo. Porque la historia se puede entender de muchas maneras. O sea, el historein, ahí se juntan dos cosas. El que es testigo, Herodoto es testigo, y por eso tiene más credibilidad, porque lo está firmando alguien, no es un mito anónimo. Pero luego lo importante es cómo viene contado. Y el cómo viene contado es fundamental también para las cosas. Por eso volvemos de nuevo al lenguaje. El cómo es contado. Ahí Paul Ricoeur decía que lo importante de cualquier relato, cualquier narración, es la trama. O sea, tú qué trama generas o qué multitramas generas, ¿no? El mundo digital es más abierto a este tipo de cosas. Se mueve. Hay una imagen que nosotros la pusimos en una exposición, con la has citado antes, el hilo de Ariadna, que es un filósofo medieval, que es Ramon Llull, que él creó lo que llamaba una máquina de pensar, ¿no? Trabajaba mucho pensamiento lógico, y la máquina de pensar no es lineal. Nosotros estamos acostumbrados, nuestro flujo de lectura, el occidental, es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y es una línea, es una página, es la mentalidad del mapa, la que habla Farinelli, y en la que todo y tiene sentido. Pero Llull te hace tres círculos concéntricos, y giran y relacionan las cosas de forma radial. Eso es la lógica del hiperlink, ¿no? Entonces nos estamos encontrando que eso genera otro tipo de relaciones, otro tipo de recorridos. Y ese tipo de recorridos, yo creo, en el mundo digital se pueden dar. Pero claro, de repente cuando tú te pones digital, muchas veces la gente acaba en una apología del medio. Y claro, debería ser también autorreflexiva. Una obra de la que hablo en el primer libro que hace eso es el File Room de Muntadas. O sea, Muntadas, para quien no lo conoce, es una pieza súper famosa. Esta pieza, lo que él sufrió una censura en Televisión Española, y entonces pensó una obra que hablase de la censura, y pensó, yo siempre lo pregunto en clase, ¿cuál es la mejor moda, el mejor medio? ¿Haces un documental? ¿Haces una instalación? Yo qué sé, ¿escribes un libro? Y en aquel momento, estamos hablando del año, si no recuerdo mal, 94, ¿no? Él hizo una obra digital en la que había casos de censura, lleva de todos lados, de la Inquisición Española a la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Había muchos casos y se podían consultar online. Él, cuando lo concibió por la Universidad de Chicago, él pensó que era también un lugar donde la gente entraba en contacto con Internet. Mucha gente probablemente, la primera vez que entró en Internet, entró ahí. Yo recuerdo un tío mío que me explicó que era Internet por aquellas fechas, y me dijo, acabamos de ver, me acuerdo, Jumping Jack Flash, ¿no? Una película de Whoopi Goldberg, así muy tonta para pasar el rato, pero en la que los ordenadores se comunicaban. Claro, estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Los ordenadores se comunicaban. Y dice, pues es eso, pero con muchos ordenadores y en los que todo el conocimiento es de todo el mundo. Me hizo una especie de definición, si quieres, de comunismo, de socialismo del conocimiento, ¿no? De todo aquel. Y en aquel momento, que era un internet muy académico, se hacía para intercambiar y facilitar el intercambio científico, ¿no? Muntadas, cuando lo hizo, fue muy interesante cómo la pieza evolucionó, porque el sitio permaneció, y en torno a 2001, él ya no podía estar gestionándolo, y lo cedió a una ONG que lucha contra la censura en el mundo. Yo he hecho esa exposición, esa pieza la expusimos en el libro de Ariadna, y cuando tú la haces, le pagas unos royalties a él. O sea, en realidad lo que serían los honorarios de artista, la mitad van a él y la mitad van para la ONG, para seguir manteniendo. Y por eso una cosa muy curiosa. A partir de 2001, cuando ya empieza a haber ya ancho de banda, no en todos lados fue la misma vez, ¿no? Y se empieza a poder utilizar mucho más datos y sobre todo a cambiar, y entrará luego la web 2.0, en la que ya no es unidireccional, sino que va en los dos sentidos, la web empezó a recibir un montón de casos de censura. Y muchos de estos casos de censura eran sobre el propio Internet. Muchos tenían que ver con el 11S. De casos que se habían censurado en Internet. Había un programa que se llamaba El Carnivore, que era de la CIA, que iba arrastrando cosas y las iba secuestrando. Y el caso es que nos encontramos que entonces esta propia pieza tiene en sí la posibilidad de reflexionar sobre el propio medio y criticarlo, y empezar a hacer ver que en el medio se están también generando censura, ¿no? Entonces, eso difícilmente lo podría haber hecho con otro medio, con pintura, o con escultura, o con instalación, ¿no? Y sí se ha podido dar ahí. Pero en estos años, pues por ejemplo, está el texto famoso de Dieter Steyer sobre la imagen pobre. Como si el hacer una imagen pobre, ella que precisamente no hace imágenes pobres, ella es muy interesante, pero ese texto yo no estoy de acuerdo. La pobreza, está claro que si tú vas a anunciar un proyecto artístico, qué sé yo, de ayuda a la pobreza, ¿no? Tú no puedes anunciarlo en el Ritz, ¿no? Eso sería una puesta de escena que no es coherente. Pero no quiere decir que todo tenga que ser pobre. O sea, podría ser coherente en ciertos sitios, pero la pobreza no es garantía de autenticidad, es garantía de pobreza. Tú podrías con imágenes pobres estar engañando perfectamente. y estar sirviendo un poder oscuro, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Hoy día, además, todo se ha vuelto procesual. Vuelvo ahora a Mata Clark, ¿no? Mata Clark lo que nos hace entender es que lo importante de la experiencia artística es la experiencia. Y es una época en la que, por ejemplo, en los museos empieza a entrar la fotografía no por su carácter estético, sino como documentación de obra efímera. Se intenta, a final de los 60, empieza a haber un montón de movimientos, también land art, performance, ¿no?, que se escapan. El mercado y la institución quiere traerlo y se empieza a ver. Pero esa entrada hará que luego la fotografía empiece a considerarse también lo que son nuevos comportamientos fotográficos, que son más híbridos, más conceptuales, ¿no?, más experimentales. No se trata de tomar una única posición, esto es así o no, sino analizarlo en sus contextos y darnos cuenta, por ejemplo, del carácter procesual de una obra. O sea, yo me di cuenta de esto de una forma muy tonta. Me acuerdo hace tiempo cuando Beckham anunció unas zapatillas que se suponía que daban un efecto, el que era famoso por las faltas, ¿no?, como las lanzaba, y la punta estaba hecha de piel de canguro. Y entonces, de repente, hubo una crítica mundial, se retiraron porque el canguro es un animal simpático, la vaca debe ser lo menos, ¿no? Y ya lo decía Nietzsche, ¿no?, que muchas veces las razones éticas también responden a razones estéticas, ¿no? Y no hay una única posición, vamos analizando los contextos y, sobre todo, lo que tenemos que darnos cuenta del carácter procesual de estas cosas. Una obra hoy ya no está hecha para una vez para siempre. La Spiral Yeti de Smithson, el que habla de entropía, es que todo tiene que ver mucho con esto, aunque no es la entropía científica, es otro concepto. La Spiral Yeti subió el nivel del mar, del lago salado de Utah, y cuando volvió a bajar, de repente era blanca. ¿Cuál era? ¿Antes de que se tiñese de blanco? Ahora, en los dos casos, sigue siendo la misma pieza, pero no está pensada de una vez para siempre. Y nos tenemos que también, a lo mejor es una cura de humildad, lo único que permanece es el residuo, o sea, la obra. De hecho, otra imagen muy importante, que yo la he rastreado mucho en muchas manifestaciones de principios del siglo XXI, además de las fronteras, es la ruina. Hay un montón de ruinas por todos lados. Para Cruz del Vieja traemos una exposición que todos serán ruinas y ruinas construidas, ¿no? Y claro, al final la ruina es un espacio que nos habla del tiempo, del paso del tiempo. Hay un libro precioso de Maroyer que se llama El tiempo de las ruinas, en las que él dice que la ruina nos habla de una especie de tiempo puro, que es muy difícil, no corresponde con el tiempo de los libros de historia. Sí, quizás sea el arte el que pueda hablar de ese tiempo. No es idealizar aquí ahora el arte, es una de las formas, ¿no?, que hay, y hay muchas cosas plegadas al mercado. Pero al final, lo que legitima una obra, se puede decir, reduciendo mucho, que son tres niveles. La crítica, que hoy día casi ha desaparecido. El mercado, si algo vale en el mercado, dices, pues tendrá un valor. O la institución, principalmente el museo, ¿no? Todo esto se está fundando, ¿eh? Los propios museos están todos en crisis. Se dan cuenta que ya un museo no puede ser un lugar con cuatro paredes en los que tú vas a ver algo. Tiene que generar dinámicas, tiene que generar investigación, tiene que generar conocimiento, tiene que generar redes con a lo mejor su tejido inmediato, con otros museos, ¿no? Y claro, una de las cosas fundamentales, y que tiene que ver ya juntándolo todo, cuando Michel Serre habla de Hermes, porque ya no es la industria lo que está en el centro de las transformaciones sociales, la revolución industrial, sino que es la comunicación, ¿no?, él se da cuenta que el sujeto que puede ver ese mundo no es un sujeto fijo, es un sujeto nómada. Y que el sistema que puede representar ese mundo del que estamos hablando no es ya la línea, ni es la página, ni es el mapa, es una red. Entonces, lo que ocurre con el mundo digital, volviendo a ti, Juanjo, es que tiene una lógica que parece mucho más idónea para el tipo de experiencia en continuo cambio y en creciente complejidad de la que estamos hablando. Y es que hay una de las cosas, eso se lo preguntaban Isabel Stengers, Ilya Prigogine, Edgar Morin, que tiene 104 años. El otro día estaba hablando, él es un personaje maravilloso, que hace ver eso, que el reto es abarcar la complejidad. Y es que nuestro mundo es complejo. Claro, hay quien prefiere saber qué ocurre y te da lecciones porque ha visto un vídeo de 2 minutos en TikTok, ¿no? Pero, señores, bueno, créetelo, claro, pero es que el mundo es un poquito más complejo, claro, y Y hay, pues, hay que dedicarle mucho tiempo a estudiar ciertas cosas.
Y sobre todo me parece esencial la metacrítica que haya en la propia obra.
Aunque, claro, la metacrítica es fundamental.
Aunque se use con las herramientas actuales, porque si al final el artista, o la pregunta que se plantea el artista es ¿qué puedo hacer con las nuevas tecnologías? Pues al final no sales del homínido, ¿no? Dándole palitos como en 2001. Es decir, lo que tiene que plantearse el artista, yo creo, la pregunta del artista es ¿qué están haciendo las nuevas tecnologías con nosotros? ¿No? Y a partir de ahí elaborar el arte.
Ahora aprovechando, mira, ahora la semana que dentro de 2 semanas, no sé si sabéis que para los premios Alfonso X, ¿no? Los premios de la cultura en Murcia, pues este año el formato siempre va cambiando y todo. Tiene una sesión anterior, que yo vendré un poco para presentar alguna de las sesiones, que se ha llamado AX Aula, o sea, Alfonso X Aula, y va a haber 3 formatos, es el sistema este Fishbowl, ¿no?, de pecera, en el que, bueno, se intentan que haya intervenciones muy breves y dinámicas para reflexionar sobre tecnología y humanismo. Porque, claro, es que no se trata de hacer apología de la tecnología como todo, o sea, hay que también tener un carácter crítico hacia la misma, pero tampoco se trata de ser un apocalíptico. O sea, a no ser que haya un eclipse, una catástrofe nuclear, viendo quién nos dirige y todo esto, o sea, con Trump cualquier cosa es posible, ¿no? Habría que decir las cosas claras. Un señor senil, pederasta, y claramente se lo interesan sus intereses, ¿no? Pues no, a mí me genera mucha ansiedad, ¿sabes? Podría ocurrir una cosa, pero a no ser que ocurra, esperemos que no, que la tecnología va avanzando. O sea, hay que reflexionar sobre ello. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay ancianos, hay un tipo maravilloso, bueno, que es Mario Tascón, murió hace poco, le dio un infarto en Argentina. Este es el que hizo la primera redacción online en España, que fue la del País. Y es un tipo que en los últimos años, justo en la pandemia, creó desde el estudio que tenía creativo, que se llama Poderoso Volcán, creó una cruzada porque la claridad, la transparencia en las webs. Yo, que vivo fuera, estoy en varios sitios, el poder hacer cuando me llega una notificación de Hacienda o tengo que de repente pedir porque me piden una justificación de dónde resido, ¿no? De mi residencia fiscal, yo lo hago en un segundo online, ¿no? Que era algo que antes tenías que tardar un montón. Pero un anciano mejor no sabe hacerlo. O el problema que tienen los bancos. Pues también tienes que facilitar que otras personas, hay ritmos diferentes. Es como cuando hay cualquier problema, yo qué sé, problemas como puede ser ciertos tipos de violencia o lo que sea. La gente cree que hay que actuar en un único nivel y hay cosas que son políticas de inmediatos, que tienes que socorrer a ciertas personas, pero otras que tienen que ver con el medio plazo y la fundamental, que es la educación. Y al final, a lo que más me dedico es eso. La educación es en lo que se basa la sociedad del futuro. Y por tanto, estaba bastante mal. Las estadísticas son preocupantes. Por ejemplo, aquí en Murcia es el lugar donde más abandono escolar hay.
Yo querría hacer un par de apuntes sobre todo esto que estás comentando, que es muy interesante. Y es que, en mi opinión, estamos en la época del make del remake. Y, y esto haces tú una referencia en el segundo volumen a Fernando Castro Flórez, donde él comenta esta cuestión del arte como espectáculo inofensivo o como esta estafa colectiva, pero porque hay una crisis de originalidad, ¿no? Esto por un lado. Y luego por otro lado, la cuestión de quizás es posible que hoy en día la tecnología, en referencia a la inteligencia artificial, se ha convertido en un recurso más que nunca.
Sí, bueno, un recurso clarísimo. Pero creo que lo primero que dices, la referencia a Fernando y a lo que ocurre en el arte, tiene que ver más que ver con el mercado del arte. Antes hablaba que normalmente el valor de una obra, cuando hablamos de valor, diremos social, pero hay muchos valores, económico, cognitivo, ¿no?, crítico, simbólico. Tiene que ver de estos 3 niveles, por desgracia, solamente con el mercado, ¿no? Y lo que Lorgan decía, que el sistema europeo tenía más que ver con la crítica de la institución y que el americano tenía que ver mucho más con el mercado. De hecho, cuando tú vas a un museo de los Estados Unidos, lo que te encuentras son colecciones una tras otra y cada sala tiene el nombre del que ha donado la sala. Entonces, lo que está ocurriendo es que el mercado, y sobre todo también porque la cultura se ha ido transformando cada vez más en turismo, en un recurso turístico, el Guggenheim, que es un fenómeno maravilloso, tuvo la deriva desgraciada de, mira, antes me he dejado Stalker, que es la deriva desgraciada de que todo el mundo quería que tener un Guggenheim. Y lo que ha ocurrido es que todo el mundo iba inaugurando centros que al final eran una operación inmobiliaria, porque nadie los dotaba de luego un presupuesto o algo para, o una colección que alguien pudiera producir. Y España está llena de centros de arte con exposiciones muy flojitas, porque no hay presupuesto, porque no hay nada, ¿no? Entonces, claro, hay que tener proyectos, hay que construir un modelo, ¿no? Que para ese modelo los recursos digitales están clarísimos, porque hoy día lo necesitas en todo, pero tienes que ver cómo usarlos. Y, perdona, vuelvo hacia atrás, porque Stalker es importante, tenía que ver con cómo nosotros recorremos o en qué dinámicas estamos más o menos integrados, ¿no? Eso es lo que hablo del hábitus de Bourdieu. Stalker, yo me acuerdo cuando yo los conocí en Roma, cuando fui a el día que los becarios de la Academia de España en Roma, que es un sitio increíble, ahí tenemos ahora a otro murciano, a Miguel Fructuoso. Este año hay un nivelón, hay un montón de gente bravísima. Pues nos encontramos que la que tenía la beca de arquitectura trajo en realidad a dar la conferencia a uno de Stalker. Y luego los he conocido también en la Reina Sofía. Estos te dicen, lo que parten es el flaner, pero parten sobre todo el situacionismo.
Cogen
el situacionismo y lo hacen de forma radical. Lo primero que te preguntan es, ¿tú estás dispuesto a hacer cosas ilegales? Porque si no, vete. ¿No? Y lo que hacen es coger un criterio radical para ver la ciudad. ¿Qué ocurre? Un día cogieron y decían, vamos a ir en línea recta. Hay un muro, se salta, ¿no? Entonces, y lo que hicieron, que fue muy significativo, fue seguir el cauce del río, ¿no? El Tíber. Y van siguiendo el Tíber y saltando zonas que están valladas y cosas así, ¿no? Y de repente aparecieron en un sitio al que era casi imposible llegar por carretera normal, que era donde habían metido a todos los refugiados de Siria. Resulta que para eso que había un dinero...
La mafia, ¿no?
Lo gestionó la mafia totalmente y entonces los habían metido precisamente en chabolas. Y la, es que además fue la época en la que pillaron a la mafia y dicen, no, dice, ya la droga no da, dice, no rente, dice, no da dinero. Lo que da dinero es la inmigración. Entonces te das cuenta, claro, de cómo hace el negocio. Claro, al final lo que nos estamos dando cuenta... Es que es el sistema económico lo que lo acaba pudriendo todo, porque, claro, lo vemos, pues si solamente hay especulación, pues luego ocurrirán las burbujas que luego hemos sufrido en forma de crisis, que el mercado no lo puede dejar así, tal cual. No quiere decir una intervención clara, es término medio. O sea, busquemos cosas que sean ligeramente equilibradas, respondan.
Hay que poner unos límites, de nuevo.
Sí, pero esos límites no tienen que ser fijos. Pueden ser corregibles. Lo que yo invito continuamente es a que todo este tipo de soluciones hay que revisarlas continuamente. Yo creo que una amiga, una filósofa aquí de la sociedad, con la que los dos primeros libros, yo creo que quien se los he explicado más claramente fue ella, que María José Alcaraz, a mi vida aquí muy cerca. Y me acuerdo cuando decías que, claro, tú estás diciendo que hay que asumir el cambio. Dice, pero claro, el cambio te desestabiliza cualquier análisis que hagas. Porque en el momento se está cambiando todo, digo, claro, pues eso es asumir. Digo, yo lo asumo. Y lo que he intentado, y por eso también se justifica la forma. Yo no he llegado a esa forma por una cuestión puramente de originalidad ni nada por el estilo. Porque creo que es la que refleja la fragmentación actual, la que genera la posibilidad de hacer distintos recorridos, la que crea una lógica que ya no es lineal y no es causal, sino que tiene mucho más que ver con niveles de conocimiento que se conectan, ¿no? Y que, en el caso, el mundo digital lo representa. Y claro, al final lo que estamos es en un formato lineal. O sea, el libro es un formato lineal. Y yo lo que hago es forzarlo para que represente esta realidad que un discurso lineal no logra representar.
Claro, haces el aviso para navegantes al principio.
Claro,
para
sí, yo aviso.
De Cortázar, de Calvino.
Bueno, Isidoro... Lo que ha sido maravilloso de estos libros es la retroalimentación que estoy teniendo, en forma de crítica o lo que sea. Uno de los primeros que yo se lo mandé, Isidoro Alcárcel Medina, porque aparece bastante en el primero por los encuentros de Pamplona. Y me acuerdo que se lo mandé y me mandó una carta maravillosa. Él te manda cartas escritas a mano. Y nada, muy graciosa, pero le llamo. Y dice, es que además me puse a leer el libro saltando, iba por los títulos, y luego cuando leo la introducción me di cuenta que lo estaba haciendo bien. Dice, y me resultó muy curioso, ¿sabes? Me resultó muy curioso. Él es maravilloso, o sea, Isidoro, yo no lo puedo adorar más, ¿no? Entonces, al final es guiarte por eso. Él mismo reconoce su dimensión, digamos, para nada digital, ¿no? Muy analógica. Él, justo antes de dejar el IED en Madrid, yo ya ese año traje conferencias que no eran exactamente lo que me pedían, ya fue, y lo traje a él, y di una conferencia sobre cómo titular las obras de arte, que se llamaba la conferencia Sin Títulos, ¿no? Y sobre todo le dio mucho tiempo al ST, al Sin Título, ¿no? Y fue increíble, y me acuerdo las preguntas que les hacían, porque en el fondo poner título a una cosa es ponerle límites. Hablar de una lógica de archivo es ponerle límite. El archivo atesora algo y deja una inmensidad fuera. Y es lo que nos permite funcionar, ¿no? Porque al final tú tienes que tomar ciertas decisiones para construir una trama. Y esa trama es la que se vuelve significativa, ¿no? Como decía antes, ¿no? Dentro de un tipo de narración. Pero ya me estoy yendo por las nubes, me parece.
No, pero bueno, con Isidoro está muy bien que lo traigas a colación, ¿no? Porque yo creo que cumple perfectamente la máxima está de John Dewey, de que hay una continuidad entre el arte y la experiencia vital, ¿no? Y la experiencia común y la cotidianidad, ¿no? Él es un artista en plenitud de condiciones en su vida cotidiana, ¿no?
Yo creo. Ahí hay uno no reconocido, se llamó Magaluzzi, y tuvo la desgracia de luego que era en el periodo del fascismo, y con lo cual estuvo silenciado, pero que hablaba, es de los que reivindicaba mucho la educación como experiencia y sobre todo como juego, que luego ha cogido Montessori. Yo me acuerdo explicándolo en un taller en la granja, o sea, la granja cerca del Escorial y todo esto, en la granja, a alumnos que eran de un máster del IED, había un indio y dice, no, claro que conozco Magaluzzi. Dice, el sistema entero indio educativo está basado en él, en el pedagogo, un pedagogo que ya en Italia nadie sabe quién es, y el sistema indio parte de él. A mí me parecen maravillosos este tipo de cosas. Pero yo echo mucho en falta que la gente, en vez de hablar de modelos, habla de operaciones quirúrgicas. O sea, en sistemas educativos se habla pues de meter, por ejemplo, tecnología o de cambiar un tipo de forma de evaluación sin responder a lo que sería crear realmente un modelo. O a veces se han creado. La LOGSE fue un modelo, etcétera, pero luego no se dan los recursos para que se pudiera hacer. Y, por ejemplo, en este país, pues la educación nunca... Siempre se ha hecho política con la educación. No ha habido un consenso. La educación debería ser una política de consenso. Estamos a discutir que si está la religión o no. O sea, me parece tontería porque existe la opción y ya está. Y que la coja quien quiera. Hacer un verdadero modelo. El único que lo intentó fue Gabilondo. Y no lo consiguió, ¿no? Fue el único que lo intentó. Tenía amigos comunes en esa época y sé que se intentó y se hizo un montón de diálogos con los partidos, pero al final lo hubo. Claro, debemos hablar de modelo y tenemos que hablar con cierta amplitud y no quedarnos simplemente en la operación quirúrgica, porque al final eso puede resolver una cosa pequeña, pero si pensamos en una lógica más de sistema, al final lo importante de un sistema no es el elemento individual, sino la conexión que se genera entre todos los elementos. Son esas conexiones en las que tenemos que insistir y para eso hay que definir un modelo. El modelo te define un límite, por supuesto, pero cambia el punto de vista. No está interviniendo en el lugar concreto. El Transmilenio, por ejemplo, en Bogotá, o lo que fue anterior a él, todo Curitiba, que es una ciudad en el sur de Brasil, que un arquitecto, un urbanista, era Lerner, si no recuerdo mal, que tenía un pensamiento, si queréis, sostenible, estamos hablando hace ya un montón de años, crea sobre todo una línea de comunicación que atraviesa todo y va conectando todos los medios, genera medidas también para que haya menos contaminación, todo este tipo de cosas, pero te das cuenta que esta medida no solamente intervenía en el tráfico, sino que generó unos flujos que hacía que gente se encontrara y que hubiera otro tipo de relación entre las personas y que al mismo tiempo tuviera unas consecuencias sostenibles. O sea, el resolver cosas, pero generando también oportunidades, generando posibilidades, entendiendo el sistema y no solamente la intervención concreta.
Bueno, Pedro, pues ahora el Tribunal de Cum Lingus debe deliberar.
Bueno, Pedro, pues el tribunal, tras deliberar acerca de tu actitud, tus pensamientos y tus puntos de vista críticos, has decidido enviarte al purgatorio todo el tiempo que sea necesario para que allí puedas dedicarte a redactar el tercer volumen de Hilarios de Contemporaneidad. Y cuando lo termines, volveremos a revisar tu expediente. Así que esto es la decisión del tribunal.
Muy bien, encantado.
La acatas.
Bien.
Yo quería acabar con una cita bellísima del artista Juan Gopar en el libro Taller de Reparaciones, donde él conversa con el maestro de maestros, Fernando Castro Flórez, al que tenemos aquí en alta estima. Él tiene esta bellísima reflexión. Habitar una narrativa, hacer el mundo con palabras, lo inexplicable es lo inalcanzable. La zona está definida en islas concéntricas. Cada paso que cierra puertas exige un habitar más radical, es decir, más radicado, localizado. Lo más cierto de este mundo es que el mundo es incierto. Cuando hacemos un trabajo por el placer de hacerlo, no pensamos en nosotros. Cuando admiro o comulgo con alguien, retrocedo a un segundo plano, pero no con distancia. Cada vez que lo hago, reafirmo mi existencia. Llamemos a esto comunión serena. Bueno, Pedro, pues espero que esta conversación haya sido una comunión serena.
Por supuesto que sí. Encantado, de verdad. Muchas gracias.
Ha sido un placer que nos hayas regalado este hueco que sabemos que has tenido que hacer en tu apretada agenda. Y compartirlo ha sido maravilloso. Espero y esperamos que podamos tener próximas ocasiones para debatir sobre todos estos conceptos que apenas hemos comentado superficialmente, por decirlo de alguna manera. Y ha sido un placer, Pedro. Muchas gracias.
A vosotros, un placer.